de la proliferación de el negocio de las drogas en todo el mundo. Son las 10 de la mañana, cuando yo diga ya exactas, son las 10 de la mañana exactas, nos vamos a escuchar las noticias en Informa Provincia. Ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10, en La Plata, cielo ligeramente nublado, la temperatura es de 26 grados, 69 el porcentaje de la humedad. Patricia Bullrich le dedicó a Alberto Nisman la media sanción del juicio en ausencia. A través de un mensaje en redes sociales, la ministra de Seguridad celebró la aprobación en diputados e insistió en que al fiscal de la causa, Amia, lo asesinaron.
Es un avance enorme para nuestro país, porque aquellos que se esconden, por ejemplo, en Irán, habiendo cometido el atentado más importante de la historia argentina, hoy van a ser juzgados. Estoy muy contenta porque hace mucho tiempo que lucho por el juicio en ausencia. Y lo hablé con Nisman, con Alberto Nisman, que después fue asesinado porque él sabía quiénes eran los responsables. Y entonces en este momento quiero rendirle un homenaje y dedicarle esta ley a Alberto. Para vos, Alberto.
Bullrich también festejó la aprobación en diputados de la ley de reiterancia.
Cambiamos reincidencia por reiterancia. Comete el primer delito, al segundo va adentro. Estamos realmente contentos porque ese delincuente que vos veías en tu barrio no lo vas a ver dos veces. A la segunda, adentro.
En tanto, el gobierno espera que Victoria Villarruel convoque hoy al debate en comisiones para debatir las PASO en el Senado. Tras la media sanción en diputados, la Cámara Alta podría votar la eliminación de las elecciones primarias el 20 de febrero, un día antes del cierre del periodo extraordinario. Para eso, la vicepresidenta tiene que llamar a comisiones esta semana para avanzar con el dictamen. El Papa volvió a condenar la trata de personas. Dijo que ese delito se cobra millones de víctimas. Francisco pidió unir fuerzas y voces para que todos asuman sus propias responsabilidades para contrarrestar esta forma de criminalidad que lucra a costa de la vida de los más vulnerables.
Deportes.
Huracán y Tigres estarán midiendo este viernes desde las 20 horas el Estadio Tomás Adolfo Ducó por la cuarta jornada de la zona A del torneo Apertura. Los dirigidos por Frank Darío Kudelka no han podido ganar aún en el torneo y quieren hacerlo por primera vez ante su gente, teniendo en cuenta que la fecha pasada tenían de perder frente a Boca a la Bombonera por 2-1, mientras que los conducidos por Diego Dabove llegan de ganar en su última presentación frente al conjunto de Unión por 1-0 en victoria. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 10, 2 minutos en todo el país. El tiempo en Tandil, con cielo despejado, 23 grados. La temperatura 73, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Es un montón de verano.
Con Andrés Lavaceli.
De 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Ciudad, recién bajamos del avión. Perdido, algo errático, me quedo en la habitación. Estoy desorientado en Argentina y 5 horas menos. Mateo, ¿qué te pasa? Me decís por el teléfono. Canto desde muy, muy lejos. Y ya no somos tan pendejos. No soporto otro golpe al corazón. Ah.
Las noches y los días son eternos en nuestra canción. Se hicieron laberintos de preguntas que en el corazón me van desorientando entre memorias de aquel tiempo.
tiempo no es.
10:04, arrancamos la segunda hora de esta edición de viernes de Es un Montón. Che, me dice gente por las redes que me recuerdan lugares donde se puede bailar el tango o se podía bailar hasta no hace muy poco en la región. Por ejemplo, dice Javi Taxi, el Club Villa Zula de Berisso. El Club Villa Zula de Berisso.
Villa Zula de Berisso.
Porque hablábamos hace un rato, hoy es el Día del Nacional del Bailarín de Tango.
Sí. En Buenos Aires hay un par de lugares.
Y surgió eso, que es un fenómeno para los turistas extranjeros solamente, ¿no?
El otro
hay mucho dando vuelta.
Hace mucho, que un sábado a la noche fui a pasear a la ciudad autónoma, pasé justo 10:30, 11 por Puerto Madero. Madero Tango, donde nace. Sí. Puerto Madero, cuando bajás en Huargo, y no te quiero mentir, la va entre micros y combis no menos de 10.
No, ni hablar, que es un llamador total.
Después en San Telmo también hay un par de lugares.
Yo creo que forma parte de los básicos de cualquier turista extranjero que viene a la Argentina, que visita Buenos Aires, ni hablar, ir a una tanguería.
Pero
a
escuchar, lo que dice Cavitaxi, y tiene que ver con que la gente común quiere aprender, claro, o quiere bailarlo.
Yo creo que
no
eso también sigue existiendo, que no es solo un,
no, eso
un,
es cierto, por supuesto,
un fenómeno para extranjeros, sino que hay mucho de eso también. Me gustaba porque además tiraba un club particular acá de la región.
Villa Zula,
Villa Zula de Berisso. Bueno, amigo,
¿recuerdan ustedes, mis amigos, que después de muchísimo tiempo, en la última fecha, no la que comenzó ayer, sino la anterior, la fecha 3, se suspendió un partido por una agresión a un línea?
Lo tratamos acá el otro día.
En el Estadio Gimnasia de Mendoza, donde hizo de local Godoy Cruz, porque está terminando de construir su estadio, precisamente en la localidad de Godoy Cruz, en las afueras de Mendoza capital. La policía, a través de las cámaras de seguridad que tienen o deben tener todos los estadios, descubrió, determinó, comprobó que el agresor es un menor de edad.
¿Ah, sí?
Es decir... No debería tener sentencia penal, pero ahora va a pasar todo por el club. Seguramente lo va a suspender como socio.
Y me parece que es lo menos que podría hacer el club, ¿no?
Exactamente.
Alguna medida hay que tomar con
y
eso.
Y judicialmente
judicialmente tiene su recorrido. Claro. Y además no sé si es en términos... Bueno, es un delito de agresión, es muy grave. Sí. Pero no sé si tiene un correlato
judicial
tan grave.
Hay que ver qué delincuentos se les puede encontrar en caso de que hubiese sido mayor por una agresión en línea.
Ahora, más allá de la cuestión...
En la ley del deporte.
Del deporte, hay que obviamente. Ver. Pero digo, más allá de la cuestión penal, digo, me parece que los clubes tienen que accionar. No pueden dejarlo pasar.
Es un tema que incluso lo hemos tratado en el deportivo ante alguna agresión o ante alguna expresión, como ocurrió también con la barra de Godoy Cruz en aquel famoso partido frente a San Lorenzo, que tiraban piedras adentro del campo de juego y la policía los miraba. O sea... ¿Por qué digo yo que es un tema complejo? Porque es una manera de los barras también de extorsionar cuando la dirigencia no les quiere dar entrada o no les quiere dar plata.
Claro.
Ah, no me quiere dar entrada, no me quiere dar plata, no me quiere dar camiseta, no me quiere dar los estacionamientos o regentear los kioscos.
Sí, claro. Entonces, te abolío y te sancionan y te complico. Claro, por eso me parece
porque,
más...
Porque como digo yo, esos muchachos, sí, claro, entre comillas, son hinchas del club.
Son hinchas de ellos mismos.
Son hinchas del billete.
Ahora, por eso me parece interesante, si podés identificar a través de las cámaras, sí, ir contra a lo mejor el club, sino bueno, contra los responsables directos, en este caso.
En este caso, creo que no pasa por un tema extorsivo, es una agresión aislada, pero agresión al fin y grave, por supuesto. Así que ahora pasará todo a... seguramente a manos del club, que deberá tomar una sanción contra este socio. No creo que el Ministerio Público Fiscal de Mendoza pueda accionar tratando de un menor. Pero bueno,
exacto,
son cosas que pasan. Esto también determinó, por este motivo, que el partido de Godoy Cruz y River Plate, tu grato nombre, se va a disputar en el Estadio Malvinas Argentina, en el Mundialista.
Bien, claro, porque es más seguro, porque es más difícil,
claro,
que ocurra en este,
claro,
tipo de
y aparte
incidente.
Yo creo que no me extrañaría, salvo que este caso... le prohíba a Godoy Cruz, que generalmente cuando juega contra los grandes aparecen los neutrales, ¿viste?
Sí, neutrales con camiseta de River van a
ser
esta vez.
Yo creo que van a volver a aparecer los neutrales con camiseta de River.
Muy bien.
Exactamente. Bueno, son las 10 de la mañana, 9 minutos. Estamos también desandando un poco la agenda deportiva en esta mañana con buen clima en la ciudad de La Plata. Dice el servicio meteorológico que vamos a estar entre 30 y 33 grados todo el fin de semana, sin previsión de lluvias, con un solcito bien clavado ahí arriba, bien lindo, con un cielo despejado propicio para pasarla bien, para hacer actividades al aire libre, para prender la parrillita si tenés suerte y lográs comprar algo de carne para poner a asar. Después el lunes sí, va a haber, vuelve el clima más, más complejo, más el calor extremo otra vez con 34, 35 grados. Pero por ahora tenemos en adelante el fin de semana para pasarla bien.
Es cierto.
Pane.
Bueno, te voy a contar lo que pasa en Colombia. Gustavo Petro, el presidente, es bastante particular, ¿no? Más allá de su historia, un ex guerrillero que deja las armas, hace política, gana una elección, como hubo algunos otros casos, obviamente, en América Latina, pero en el manejo del gobierno, en estos casi dos años, bueno, ha tenido altos y bajos, buenos y malos. ¿Qué decidió hacer Petro el otro día? Televisar la reunión de gabinete.
¿Eh? Hacer como una especie de gran hermano del gabinete nacional.
¿Qué es lo que
sucedió?
Ponerla
en directo para la televisión abierta.
Y por las redes sociales.
Y demás, sí.
6 horas duró, obviamente, si vos querías ver toda la... Bueno,
está bien. El tema es una medida de transparencia interesante.
Sí, bueno, eso es lo que dice el presidente. Hay que transparentar, la gente debe saber qué se está haciendo en el gobierno.
¿Quién dice qué adentro del gobierno? ¿Qué posición tiene cada uno? ¿Qué intereses defiende cada uno?
Explotó la interna de las internas. Se dijeron de todo, los ministros, las ministras, reproches. Claro, hasta que apareció llegó el momento de debatir algunas cuestiones que tenían que ver con funcionarios muy cuestionados. Uno, con antecedentes de hechos de corrupción, que es de los más allegados al presidente. Y por si fuera poco, tiene denuncia de violencia de género.
Ajá. Y eso surgió
en la discusión. Eso se sabía, pero se dio la discusión. De hecho, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, lo dijo concretamente. ¿Cómo compartimos con este señor una reunión de gabinete cuando tiene graves acusaciones de violencia de género y de corrupción? Bueno, como ese hubo otros reproches, hasta el propio presidente le reprochaba a algunos de sus colaboradores por la lentitud en los proyectos y en las iniciativas que cada ministerio tiene.
Terminó en papelón.
Terminó obviamente, con dos renuncias ya, y se vienen algunas más, dos ministros renunciaron, con efectivamente esta situación que se planteó como, bueno, un hecho de transparencia, miremos, los colombianos deben saber en qué estamos trabajando, y la verdad que salió el tiro por la culata, porque los colombianos vieron cómo
nos estamos matando en una discusión tremenda, que a lo mejor además incluso fue potenciado porque los ministros sabían que la gente los estaba mirando y quisieron sacar partido de eso en alguna interna. Me quedé pensando qué se vería si se televisara una reunión de gabinete nacional en la República Argentina, con Javier Milei, con Karina Milei, con Santiago Caputo, que en alguna reunión de gabinete siempre está presente, aunque es un asesor, un monotributista.
Va a llevar la factura del monotributo, ¿no?
Es interesante la foto de... sí, la foto de ayer. Bueno, podría salir, alguien le podría decir, vos, ¿qué me decís si sos monotributista? No, total, es interesante la foto de ayer, Pane, de el Triángulo de Hierro, ¿no?
Sí,
esta foto que
sí,
se sacaron y que difundieron con toda intención.
Festejaban un gol, ¿no? Un gol de la selección.
Sí, abrazados, casi en una actitud... de hermanamiento,
sí.
Muy extraña de ver, la verdad, porque era el presidente, su principal asesor y su hermana, la secretaria general la presidencia, bueno, abrazados como festejando un gol.
Bienvenido a la fuerza del cielo.
Porque claro, la excusa fue la afiliación Santiago Caputo a el partido La Libertad Avanza, que controla Karina Milei. Me parece que hubo
en
más.
En Capital.
Hay dos o tres mensajes que me parece que fueron más allá de el simple mostrar buena onda.
Sí.
Uno tiene que ver con esto que vos dijiste, porque ahí apareció el señal de, bueno, tomamos más distancia todavía de Jorge Macri, sí, y no tenemos el horizonte un acuerdo electoral en la ciudad de Buenos Aires, y veremos si eso termina detonando cualquier tipo de acuerdo de La Libertad Avanza con el PRO de Mauricio Macri, con el que la verdad la relación está, yo diría, en el paso previo de la ruptura total, lejos de un acuerdo. Por un lado eso, y por el otro lado acallar ciertos rumores de alguna tirantez entre Caputo y Karina Milei, que se publicaron en las últimas horas y que tiene que ver con, bueno, algunas diferencias que tienen respecto de cómo llevar adelante el armado en algunos distritos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Algunos referentes alineados con Caputo no son los mismos que los que están alineados con Karina. Karina quiere retener el control total de esa estructura, y entonces ahí aparece el roce con Santiago Caputo, y después cierto fastidio, y esto es más, si querés, picante, que han dejado trascender desde el entorno de la hermana del presidente respecto a la vida personal y cómo lleva la vida personal Santiago Caputo. Bueno. Cierto enojo por, bueno, alguna
salida nocturna.
Alguna salida nocturna hasta muy tarde. Sí. El peligro que esto representa si empieza a tomar estado público esa cuestión para la imagen de lo que al fin y al cabo es ese triángulo de hierro, ¿no? Los que definen todo en el gobierno, en última instancia. Karina Milei, Javier Milei, por supuesto, y Santiago Caputo.
Sí, es cierto que esa versión hará un mes, cuando estalló el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, apareció Caputo, involucrado en un supuesto romance con la China Suárez.
Eso está, me parece, quedó bastante desmentido, pero no quedó desmentido este perfil, bueno, de Caputo, que es un hombre joven, etcétera, de salir hasta tarde, de, bueno, aparecer en algunos locales nocturnos. Bueno, parece que a Karina eso no le gustó nada. Se habían generado rumores de roce. Está bueno contar el revés de la trama de esa foto, que era todo paz y amor. Bueno, parece que no había tanto paz y amor, y que porque no había tanta paz y amor...
Se produjo la foto.
Fue necesario sacarse esa foto.
Todas las fotos que se publican del presidente, de la hermana, todas tienen que ver con una decisión política.
Exactamente.
Y de qué mostrar, qué no mostrar.
Nunca lo tomen como simplemente un gesto de cordialidad. No. Siempre tiene, como vos decís, Pane, una explicación política, sobre todo cuando los personajes son tan encumbrados en la estructura del gobierno. Ya son las 10 y 17 de la mañana. Vamos a hacer una pequeña tanda. En un ratito volvemos con ustedes.
¡Pau! ¿Qué pasa, cuenta DNI? ¿Qué me querés decir?
¡Pau!
¿Que podés vincular las tarjetas de Banco Provincia a la aplicación?
¡Pau!
¿Que este verano tenés 3 cuotas sin interés en distintos rubros?
¡Pau!
¿Que tenés descuentos en comercios adheridos?
¡Pau, pau, 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 pau!
¿Que la arena está caliente y te está quemando las patitas?
¡Yo también!
¡Uy! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ahí está! Cuenta DNI, el mejor amigo del veraneante bonaerense. ¡Uy! Me sigo quemando. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto viene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Este viernes a domingo, aprovecha. Bizcochos Don Satur por 200 gramos, 629 pesos. 25% de descuento en pañales Pampers Baby Dry, varios talles. Y además, hasta 3 cuotas sin interés con Banco Galicia. Vigencia del 7 al 9 de febrero y hasta 3 stop. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-422-3557.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3557.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos el nuevo Centro de Salud Dr. Ramón Carrillo en Tordillo. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuadritos hechos sonidos.
Globitos con voz propia.
El holograma en la anchoa.
Un programa que siempre está
y vuelve.
Con Miguel Rep.
Viernes
de 22 a 0.
En provincia.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la Provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esa gotera que tanto te molesta desperdicia cientos de litros de agua. Revisá las canillas, flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El torneo Apertura 2025 se juega en el verano de Provincia. Domingo 9 de febrero, desde las 18, el Lobo busca recuperarse frente al Tomba en el Bosque. Sentí la emoción del encuentro con Lucho Marcelli, Veno Tartaglia, Germán Testa y Andrés Alaluf. Gimnasia Godoy Cruz de Mendoza en el Estadio del Bosque. Domingo 9 de febrero, desde las 18, en Provincia.
Noticias, análisis, música y curitas para los tajos que nos hace la realidad.
Es un montón
de verano
con Andrés Lavazelli,
de lunes a viernes de 9 a 11.
Venía la columna de Feno Tartaglia, la participación de Feno Tartaglia, y Pane me dice, técnico.
Que queremos saber técnico. Quién es el técnico de gimnasia.
Me parece que es un reclamo.
Ningún
de todos
problema,
los hinchas de gimnasia.
Señor Panela, ¿qué pasó?
En un ratito...
Evita no quiere que hable
de... Evita te censura porque... No, en un ratito nos metemos con el tema de...
En un ratito.
...del para. Técnico de gimnasia, porque ahora tengo en línea a Claudia Cesaroni, que es integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos. Quería charlar con ella porque ayer se le dio media sanción a un proyecto que me parece todavía pasó un poco bajo el radar y que es el que instaura en Argentina el régimen de reiterancia. Bueno, vamos a hablar con ella para que nos explique en principio qué es este régimen de reiterancia y los peligros que puede traer respecto de arbitrariedad, me parece, en las detenciones en Argentina. Buen día, Claudia. ¿Cómo estás? Andrés te saluda. Gracias por atender.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días.
Claudia, ¿nos explicás un poquito en qué consiste la reiterancia? ¿Qué cambio hay? ¿Qué cambio introduce respecto de cómo es el régimen de reincidencia en la actualidad?
Sí, en realidad reiterancia lo que quiere decir es que se termina con el principio de inocencia, con el estado de inocencia. Una persona hasta constitucionalmente en nuestro país, hasta que no está condenada por sentencia firme, mantiene su estado de inocencia, ¿no? Porque, digamos, una persona puede ser detenida por acusada de cometer un delito y no hay pruebas para sostener esa acusación, y entonces por eso se sostiene o sostenemos quienes tratamos de defender las garantías constitucionales que nadie debería ser privado de sus derechos y en primer lugar el derecho a la libertad. Ajá. Hasta que se confirma mediante una sentencia firme, o sea, confirmada no solo en primera instancia, sino en segunda instancia, y finalmente hasta la corte, que esa persona es autora realmente de un delito. Porque mientras tanto se discute la autoría de ese delito. Eso lo podemos ver incluso en casos de mucha trascendencia pública, por ejemplo, el caso de Cristina, ¿no? Cristina, ¿por qué sigue en libertad? Bueno, uno podría decir porque es un personaje, digamos, políticamente muy importante, pero también porque no ha sido confirmada su sentencia.
Claro.
¿No? Digamos, todavía resta una instancia. Muy bien. Esto que se acaba de votar, lo que se acaba de votar en realidad tiene medias sanciones, esperemos sí. que en el Senado no se apruebe. Lo que está diciendo es que a vos te pueden detener, por ejemplo, por que participaste en una movilización y te acusan de haber cometido un daño porque pintaste una pared o porque te resististe a tu detención. ¿No? Te detienen, te acusan, se inicia sí. un proceso legal en libertad. Vos esperás la decisión judicial en libertad, porque se respeta el principio de inocencia. Puede ser en realidad que no seas culpable de nada. Si recordamos las detenciones del 12 de junio, ¿te acordás? Que detuvieron gente acusándola de querer preparar un golpe de Estado.
Exactamente, sí, algunos estuvieron más de un mes presos.
Exacto, toda esa gente fue sobreseída.
Porque claro,
esa
no tenían fue nada que ver.
Exacto, y era una acusación muy grave. Bien.
Uh-huh. Es decir, Claudio, a ver, ahora, si vos tenés...
Pará, si esa persona, solo esto, si esa persona, en lugar de haber estado detenida, esperaba eso en libertad, y después... 15 días después discutía con un cana en la calle y le abrieron una causa por resistencia a la autoridad, iba presa.
Claro. O
sea, no hay la reiteración de un delito, cualquiera sea, por eso insisto, cualquiera sea hacer una pared en la calle, hacer una pintada que puede entenderse como delito de daño, discutir con un policía que lo arman como una causa de resistencia a la autoridad o atentado a la autoridad. Hay un montón de personas que están privadas de libertad por delitos que se agravan porque hay resistencia a la autoridad, porque al momento de la detención la persona dijo, no, ¿por qué me vas a llevar en cana si yo no hice nada?
Poner. Claro.
Entonces, se viola el principio de inocencia, se va a llenar las alcaidías, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires o las comisarías de la provincia, de gente por delitos, por pequeños delitos. Y esto se justifica, y eso me parece muy perverso, con casos, por ejemplo, como el reciente de una persona que mató a un joven en la provincia de Buenos Aires y que tenía causas previas, pero uh-huh. que había estado preso por esas causas.
Claro.
O sea, y había obtenido la libertad porque cumplió la condena o porque las personas que lo tenían a cargo, los jueces que lo tenían a cargo, entendían que tenía los requisitos para obtener la libertad. No se puede prever que una persona va a cometer o no delitos. Y este proyecto, además de la gravedad que tiene de meter gente presa aún siendo inocente, también establece una cuestión que es todavía más grave, que es que el juez debe evaluar o puede evaluar el riesgo de que vuelva a cometer delitos.
Es decir, vos todavía no cometiste un delito, claro. Pero estás imputado por otro y el juez dice...
Cometiste uno, te detiene, vos cometiste algún delito,
sí.
Por eso te tenés un proceso.
Sí.
Pero hasta ahora, salvo en casos muy graves, homicidios, digamos, casos que uno puede presumir que la pena es muy alta, igual es discutible, porque en realidad yo quiero volver a recordar una cosa que siempre que damos clases sobre derecho constitucional, derecho, explicamos. El único motivo por el que una persona podría ser detenida durante el proceso es porque haya riesgo de fuga o porque pueda alterar las pruebas.
Claro.
¿No? Eso lo repetimos una y otra vez, los abogados y abogadas repetimos ese principio, porque la libertad durante el proceso debe ser la regla. Entonces, si hay un riesgo de que vos te fugues, y eso a veces se asocia, bueno, como la pena, cometiste un delito muy grave y la pena en expectativa es muy alta, es probable que vos te quieras fugar para zafar de esa pena alta, ¿no? Digamos, hay posibilidades de que te quieras fugar. Podría evitarse ese peligro de fuga, si te puede poner una pulsera electrónica, ¿no? Hay otros modos de control
sí, claro.
de una persona que tiene un proceso que no sea la privación de libertad. La privación de libertad es el último. Es la última de las decisiones que debería tomar un juez, porque la libertad, después de la vida, es el bien más preciado, ¿no?
No, absolutamente digo, esto te abre la posibilidad de un montón de encarcelamientos arbitrarios bajo la excusa de que metiendo un montón de gente presa va a bajar el delito, y yo miraba Desde 2016, detenidos en comisarías aumentaron 145%, detenidos en cárceles aumentaron 48%, y que yo sepa, no bajó en la misma proporción el delito en ese lapso. Me parece que ahí hay un discurso también que conviene revisar respecto de meter más gente presa, automáticamente se traduce en una baja del delito.
Es bueno que vos des esos datos, es muy bueno, porque hay que intentar explicar justamente eso. La población penal no ha dejado de aumentar en los últimos 20 años. El aumento de la población penal ha sido muy superior al aumento de la población, digamos, al aumento de los millones de personas, de argentinos y argentinas, o personas que vivimos en este país. Proporcionalmente la población penal aumentó en mucha mayor proporción. Y eso no le alcanza a los que siguen planteando medidas punitivistas con el argumento de terminar con el delito. Esto lo hablamos también cuando hoy leía un titular de alguien que escribía en La Nación diciendo cada 11 horas se comete un homicidio en la provincia de Buenos Aires. Entonces, simplemente, si es cada 11 horas, son más o menos 2 homicidios por día, multiplicado por 365 días, es el número más bajo de la historia de la provincia de Buenos Aires, y es de los más bajos de América, de toda América, incluido los Estados Unidos. Mostrado así, sin embargo, está mostrado para decir, miren la cantidad de homicidios que se producen en la provincia de Buenos Aires. Y voy a decir una cosa que es una obviedad. Querríamos que haya cero, pero es imposible. No hay ningún conglomerado urbano o, digamos, ningún lugar donde haya millones de personas que vivan donde no haya homicidios. No es posible, no existe en el mundo. Entonces, digo, estamos en campaña, ya en campaña electoral, todas estas medidas están pensadas en función de hacerle creer a la gente que va a estar más segura. Lo que va a empezar a pasar es que alguna gente se va a dar cuenta que por ahí el hijo tiene una causa por un delito culposo, porque atropelló, lastimó a alguien manejando, no mató a nadie, pero tuvo un accidente de tránsito. Un accidente de tránsito puede transformarse, por ejemplo, en lesiones culposas, ¿no? Uh-huh. Es un delito del Código Penal. Y su hijo, si el día de mañana por ahí en la cancha se pelea con alguien o tiene una discusión y entonces va a tener otro delito, otra causa, bueno, va a ir en cana.
Claro.
Pero mi hijo no hizo nada, no mató a nadie, no robó, es una persona honesta. Bueno.
Pero por el régimen de reiterancia va a terminar preso. ¿Sí? Y lo que me parece que vamos a tener son muchas fotos de Patricia Bullrich metiendo presa arbitrariamente gente, que me parece que eso es lo que está atrás de esta cuestión. Me parece, Claudia, que va a haber que estar muy alerta, porque también se va a multiplicar la pelea de mucha gente en los tribunales para tratar de ponerle freno a esta arbitrariedad.
Sí. Y déjame decir que, aunque por ahí puede ser, resulta un poco antipático, no es solo Patricia Bullrich. Porque estas posiciones son transversales, ¿no? Yo he escuchado a Javier Alonso decir lo mismo, ¿no? Si los jueces no hubieran liberado a este hombre que mató al chico al delivery, no lo hubiera matado. Bueno, es ridículo ese pensamiento, porque el juez, yo no me voy a poner a defender a los jueces y juezas, que tengo un montón de cosas para decirle de ellos, pero si un juez libera a una persona porque están cumplidos los requisitos para que esa persona sea liberada, no puede pedírsele que pronostique o que tenga una bola de cristal para imaginar que esa persona el día de mañana en una pelea con otro que está en la con una persona en situación de calle va a terminar matando al tercero que lo va a... O sea, porque esa persona está liberada, pero es porque cometió un robo, o tentó, tuvo una tentativa de robo, y ya cumplió lo que tenía que cumplir. Entonces, hay una presión también a los jueces y juezas para que no liberen a nadie. Y eso es una responsabilidad transversal, ¿no? Digo, no es solo. Lamentablemente, hay muchos que no son Patricia Bullrich que repiten ese mismo discurso para no quedarse atrás o para que no piensen que son demasiado garantistas, ¿no? Y eso es un problema.
Claudia, clarísimo. Muchas gracias por este rato con la Radio Pública. Te mandamos un saludo.
A ustedes, un abrazo. Gracias.
Ahí estaba Claudia Cesaroni, integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos. Nos pasamos un poquito. Le pedimos disculpas a la gente del informativo. Ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10:33 en La Plata, cielo ligeramente nublado, la temperatura es de 27 grados, 63 el porcentaje de la humedad. La justicia de Estados Unidos embargó 210 millones de dólares a la Argentina por bonos que entraron en default. La decisión fue oficializada por la jueza Loretta Presca y se ejecutará mañana. Además, ordenó la congelación de otros 100 millones de dólares hasta que otros dos grupos de acreedores de deuda en default resuelvan su disputa sobre esos fondos. La mesa de enlace del campo expresó preocupación por la situación del sector en la reunión con Caputo. Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria, contó que le plantearon al ministro la necesidad de conformar un espacio de diálogo permanente con la Secretaría de Agricultura. También habló de otras demandas al gobierno libertario.
El momento que estamos pasando los productores, la situación crítica, le planteamos también la necesidad de que la baja de retenciones siga el camino de las bajas y no termine el 30 de junio, que haya previsibilidad. Trabajamos también sobre la necesidad del alivio fiscal en general, más allá de las retenciones y que afectan a otras producciones, que no todo es soja, trigo, maíz. Le dejamos también la preocupación sobre la falta de infraestructura, la necesidad de que trabajemos en mejorar las rutas, los accesos a los puertos, sobre todo puntualmente también el tema de terminar la obra de la cuenca del Salado.
El Tribunal Penal Internacional rechazó las sanciones anunciadas por Donald Trump. El presidente norteamericano impondrá penas al personal del organismo que haya participado en las investigaciones, detención o enjuiciamiento de ciudadanos estadounidenses y sus aliados. La Corte se comprometió a seguir proporcionando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo. Hora 10, 35 minutos en todo el país, el tiempo en Coronel Suárez, con cielo despejado, 25 grados, la temperatura 73, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Informarte y divertirte al mismo tiempo
no es poca cosa.
Es un montón.
Es un montón de verano.
Con Andrés Lavacelli.
Un mundo de hadas frente al ataúd. Un rosario roto sobre la mesa de luz. La llave del piano, la corbata siempre azul. Solo radicura para el bien de la salud. La licorería dentro del placar para ahogar los tiempos que ya nunca vendrán. Y te miré cuando llegabas al normal, al normal. Uno nunca sabe, uno buscará lleno de esperanzas los caminos del azar. Uno normal, uno siempre volverá. Si uno se mirase desde afuera sin piedad, sin llorar, sin bondad, sin jamás dejarse engañar, sin hablar, sin pensar, sin tocar las flores del mar.
Algo llegó a su fin y no hay caso. Debería romper la ilusión, no volveré a salir.
10:37, mi querido Feno Tartaglia, dejamos pendiente la novela de El Nuevo Técnico de Gimnasia. Cumplamos con los oyentes que seguramente quieren saber quién se va a sentar allí en ese banquillo.
Para mí, estaba leyendo los amigos trolls que hay ahora en las redes sociales. Para mí, el técnico va a ser Flores. El
Epa,
más famoso
atento.
Y conocido como el traductor. Porque fue traductor de Bielsa cuando dirigía el Leeds.
¿En serio?
Ah.
¿Mira vos?
Era asistente y traductor en las conferencias de prensa de Bielsa cuando dirigía el Leeds United en la Premier League. Y en la Championship también, ¿no? Obviamente. Porque Bielsa dirigió al Leeds en el ascenso del fútbol inglés. Pucineri picaba en punta. Ya en las últimas 24, 48 horas se sabía que Flores había equiparado las chances.
Mirá.
Lo voy a decir.
Dígalo.
El deporte.
Dígalo.
A ver.
Yo no sé si estuvo... Lo ofrecieron en algún momento, estaba dentro de las posibilidades. Pero a Flores lo manejó De Blas.
Ah, bueno.
¿Por qué? Porque el ayudante de campo del traductor es el cuñado de Blas.
Ah, papá.
Todo queda en familia, muy bien.
Y a partir de ahí empezó a tomar fuerza el nombre de Blasis, de Flores, acompañado también por algunos dirigentes. Pucineri para mí era número puesto. Creo que Flores no es el candidato de Mariano Cowen, estoy seguro. En esto van a desmentir, pero desmienten todo. No lo sé si de Mariano Mesera. Creo que Mariano Mesera estaba así, entre Pucineri y Flores, pero Mariano era el que lleva la propuesta a la dirigencia, los perfiles de un técnico y del otro, y después la que dirige la famosa Secretaría Técnica.
Bien.
Ahora lo que se está esperando es terminar de afinar los números del contrato del técnico, que es la diferencia que existe a esta hora. Pero todos los caminos indican que Flores va a ser el nuevo técnico de Gimnasia y que va a dirigir el próximo jueves en la Fortaleza.
Acá lo tenés, el primero en Radio Provincia, de la mano de Feno Tartaglia, el próximo técnico de Gimnasia Esgrima de la Plata. Cambio de tema, me voy a charlar un rato con Claudio Martínez, nuestro compañero que dirige el Laboratorio de Ideas acá los sábados, que en este momento está, si no entendí mal, en París, participando de un debate recontractual y que tiene que ver con la inteligencia artificial. Claudio, ¿cómo andás? Andrés de este lado, abrazo.
Hola Andrés, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos.
Igualmente para mí. Bueno, estás participando en una... Hay cumbre y contracumbre de inteligencia artificial.
Sí, es súper interesante lo que está pasando acá en París, que me gusta decir que por estos días es la capital mundial del futuro, porque hay una cumbre muy importante. El título oficial es Cumbre de Acción sobre Inteligencia Artificial, y acción tiene que ver con la expectativa que tienen algunos gobiernos de meter mano en la cuestión de la inteligencia artificial, que sienten ha quedado en manos de los tecnomagnates, de los ultramillonarios, claro, de las corporaciones, que están llevándola hacia un lugar que quizás no sea lo mejor para la democracia global. Esa es la cumbre que han convocado, en este caso, el gobierno de Francia, de Emmanuel Macron, junto con el gobierno de la India. Es la tercera que se hace. Ya se hizo una en 2023 en Gran Bretaña, otra el año pasado en Seúl, en Corea del Sur, y ahora le toca el turno a Francia, que coorganiza junto con la India. Y como vos decías, también hay una contracumbre que es lo súper interesante, porque Eric Sadén, que es un famoso filósofo, junto con otros intelectuales y artistas, han reservado para lunes-martes, que es el momento en el que se va a desarrollar la cumbre de jefe de Estado, un teatro muy cerquita del lugar donde se va a hacer la cumbre, el Teatro de la Concordia, para hacer una contracumbre. Este grupo de intelectuales y artistas no tiene demasiada confianza en lo que los jefes de Estado, al estilo, digamos, estamos hablando de Emmanuel Macron, por ejemplo, sí, están pensando en términos de inteligencia artificial y creen que hacen falta otro tipo de regulaciones y otro tipo de óptica para este tema. Así que ya arrancó en el día de ayer con encuentros en la universidad aquí en Francia, encuentros de tipo científico y tecnológico. Durante el fin de semana va a haber encuentros populares vinculando inteligencia artificial con arte y cultura, y lunes y martes es la cumbre propiamente dicha, con presencias importantes de jefes de Estado, porque además de los organizadores, o sea, Macron y el presidente de la India, viene el vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance, va a estar el canciller alemán, Olaf Scholz, va a haber también autoridades de China y obviamente algunos de los más importantes magnates de la tecnología a nivel mundial, como por ejemplo Sam Altman, que es el número uno de OpenAI. OpenAI es la empresa que desarrolló el chat GPT. Así que hay un muy lindo clima, no lo digo por el clima de temperatura, porque en este momento acá en París está haciendo alrededor de 4 o 5 grados, hace mucho frío,
sí.
Pero hay un lindo clima de debate, porque hay lindos temas. La inteligencia artificial, Andrés, decididamente no es un tema de tecnología, es un tema político. La tecnología es la cáscara, la excusa, pero detrás de lo que pasa en términos de inteligencia artificial se juega el futuro de la humanidad. Parece dramático lo que estoy diciendo, pero es así, porque la inteligencia artificial trae cambios políticos, trae cambios económicos, culturales, hasta en el tipo de relación que establecemos entre nosotros, queda determinado por estos avances que parecen de tecnología, pero tienen que ver fundamentalmente con estilo de vida y con cultura. Y por eso están metiendo mano algunos gobiernos, a diferencia del gobierno argentino o el gobierno de los Estados Unidos, que confían plenamente en personas como Elon Musk,
claro,
y como los grandes magnates de la tecnología. Hay otros que están diciendo, bueno, todo lindo, todo bien, pero hace falta que la sociedad civil, a través de sus gobernantes, meta mano en esta cuestión, empiece a opinar sobre a dónde nos quieren llevar con todo este tema.
Porque si no, me parece, Claudio, en algo que determina tanto nuestra vida cotidiana todo el tiempo, porque la inteligencia artificial se te mete por el teléfono, por la computadora, por todo el tiempo está condicionando tu vida cotidiana, y parece que la habíamos dejado en manos de 4 o 5 multimillonarios que, bueno, tienen las empresas que siempre se mencionan cuando se menciona este fenómeno, y los estados corridos. Ponerlo en el centro del debate y ver qué hacemos como sociedad con ese tema, me parece que está buenísimo, es fundamental. ¿Vos te quedás?
Yo me quedo hasta el martes, así que estoy a disposición de la radio, de todos ustedes, para ir llevándoles día a día qué es lo que va ocurriendo con este tema, con esta cumbre y con la contracumbre, que promete ser muy divertida. Nosotros vamos a estar ahí, estamos acreditados.
Vos sos más contracumbre que cumbre, me parece.
Yo soy más contracumbre que cumbre. Ya hice contacto con Eric Sadén, que es un filósofo muy, muy reconocido a nivel mundial. Tengo previsto encontrarme con él seguramente durante este fin de semana. Porque no soy antitecnología, obviamente. Creo que no se puede frenar la inteligencia artificial en un mundo globalizado como el que en el que estamos. Pensar que ir atrás con una tecnología de este tipo me parece que es iluso, pero sí es muy importante que exista una acción decidida, muy, muy concreta, de la sociedad civil, si es a través de los gobiernos mejor, pero si no, en actos como este tipo que organiza Sadén, hay que hacerlo, porque si no nos pasan por encima. Estos tipos,
claro,
hoy están gobernando el mundo, tienen más poder que los estados, y en algunos estados, como el Estados Unidos de Donald Trump o la Argentina de Javier Milei, tienen cancha libre para avanzar. Y me parece que no solo en términos del nivel de fortunas que tiene esta gente, sino que su poder empieza a ser un poder que avanza sobre nuestra vida de manera muy perniciosa, de manera muy compleja. Así que, bueno, la agenda acá es una agenda que en principio plantea otros ejes, porque se habla básicamente de 5 puntos. Se habla de promover un Internet de interés público, o sea, que estén privilegiados los intereses de las personas y no los intereses de las corporaciones. Se habla claramente de mecanismos para defender el trabajo, porque va a ser un cambio muy fuerte en términos laborales lo que trae la inteligencia artificial. También otro de los puntos tiene que ver con la defensa de la creatividad, de la cultura, de nuestros artistas, del derecho de propiedad intelectual, que también está siendo amenazado por las tecnologías de inteligencia artificial generativa. Se busca generar mecanismos de seguridad para producir confianza y que exista una inteligencia artificial que sea cercana a la gente. Y esos son fundamentalmente los puntos, ¿viste?
Interesantísimo. Interesantísimo, Claudio. Te propongo esto. Nos cruzamos el lunes y nos mantenés al tanto de cómo se van desarrollando las discusiones.
Dale, Andrés. Te mando un abrazo, saludos a todos los amigos de la radio y nos encontramos en cualquier momento.
Dale, el lunes volvemos a charlar sobre esta cumbre y contracumbre de inteligencia artificial en París. Era Claudio Martínez el que te contaba lo que está ocurriendo en ese lugar. Son ya las 11 menos 10 de la mañana. Todavía nos queda un ratito de programa, ¿eh? Quédate que ya venimos.
En 10 días murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje, los bebés en el huevito, los nenes en su sillita y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. AUPA no, sueltos tampoco, nunca. AUBASA te cuida. AUBASA, autopistas de la provincia de Buenos Aires.
Este verano disfruta de las propuestas que el Teatro Auditorium tiene para vos en Mar del Plata. Vení a ver a Graciela Borges, Carola Reina, Luciano Cáceres, Fabián Vena, Cristina Vanegas, Juan Palomino, Nora Cárpena, Gerardo Romano, Luis Machín y Jean-Pierre Noer, entre otros. Más de 230 funciones, teatro, música, danza y mucho más para disfrutar. Conseguí las entradas por PlateaNet o en la boletería del teatro en Boulevard Marítimo 2280. Cultura, la felicidad de compartir. Conocé la programación completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Durante el verano,
el sol está alto.
Y hay que oponerle
Todo este fresco.
Con
Paula Vistanino, Ayelén Pujol, Romina Ryan y José Maldonado. De lunes a viernes.
De 11 a 13.
Todo este fresco.
La realidad, pero a la sombra.
Temporada 2025.
El verano.
El verano está encantador.
Está encantador.
Por Radio Provincia.
Que resiste.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
De verano.
La mañana de provincia.
Que te agarra y no te suelta.
Temporada 2025.
Dicen que viajando se fortalece el corazón. Pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda. Así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda. Así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía.
10 horas 53 minutos. Nos queda, decía, un ratito de programa. Vamos a aprovecharlo porque te vamos. Viene el fin de semana, viene Agus Fontiroy, a contarte lo que podés hacer de bueno en estos días que se vienen. Buen día, ¿cómo anda?
¿Cómo va? Con calor.
Con calor. Acá adentro está lindo, no se puede quejar.
Está lindo, pero tenemos... hablamos con los chicos. Cruzar Plaza Moreno, la parte de...
Es como un salitral Plaza Moreno. Sí. Es todo blanca, hace mucho calor. Empezás de un lado y cuando llegás al otro ya sos un poco más viejo, es muy grande.
Sí.
¿Qué vamos a hacer?
Empezó febrero. Y dije, febrero con F de fiestas.
Febrero con F de fiestas, muy bien ahí.
Estuve como ahí muy pilla.
Está.
Iba a decir, tipo, me vine en modo fiestera y iba a quedar rarísimo.
No, pero va a quedar raro, va a haber muchos mensajes, es probable, pero iba a quedar muy raro.
Me gusta más como febrero.
Pero esa, esa es la creatividad que pones cuando armás pan y queso.
Claro, ¿eh? Mi newsletter, sí.
El newsletter.
Ayer, sale todos los jueves, ayer salí con planes para San Valentín. Pero dijimos con los chicos de producción, dijimos, mejor hablemos de fiestas, que es como algo más inclusivo. Porque San Valentín, viste, que medio que es una fecha que te excluye.
Y si no estás enamorado, y si no estás en un buen momento, es contraproducente, te tira abajo, es garrón, ¿no es cierto?
Armé como planes que tienen como ciertos regalos, ¿no? Entonces dije, hay que ver si es un agasajo o un premio consuelo, viste, como que según en qué momento te encuentres, como que según cómo lo veas. Pero bueno, vamos con fiestas.
El febrero con F de fiestas, ¿cómo arranca?
Con F de fiestas. Viernes. Arranca con la fiesta del tomate platense,
sí,
que está este fin de semana.
Ahora es, ¿no?
Ahora sí. Acá, es como, no sé si, no llega a ser nuestra denominación de origen, pero ya tomate platense es como un...
Es fascinante cuando te cuentan lo que pasó con las cepas de tomate que se preservaron en La Plata y que escapan un poco a ese tomate que vos lo ves divino. Y que después cuando lo comés no tiene gusto a nada. Bueno, en la fiesta del tomate platense es también para celebrar a todos esos productores que lograron eso.
Totalmente. Y para el que por ahí poco conoce de esa historia, está bueno participar de este evento porque se va a contar todo, va a haber productores, va a haber como charlas de cocina en vivo, recetas en vivo, paseos gastronómicos, todo con entrada libre y gratuita.
Ah, bueno.
Al aire libre. Y creo que no va a ser tanto calor como si la semana que viene, que se va a venir con lluvia y todo. Así que es como para aprovechar. El predio, ahí te voy a decir la dirección exacta. El predio es la intersección de las calles 501 y 148. No, perdón. No, sí, está bien.
501 y 148,
sí, sí, sí. Claro. Tenía mal tipeado. Pero bueno, ahí se va a disponer de todo lo que es la actividad, actividades para niños, para toda la familia. Pipí cucú.
F, febrero, con F de fiesta, arranca con la fiesta del tomate platense. Mañana ahí tenías la dirección. Sí. Es gratuita, hay degustación, la pasás bien, hay actividades para los chicos. Primera F aprobada.
Segunda F. La segunda F viene con F potenciada.
A ver.
Porque es la fiesta provincial de la frambuesa.
Frambuesa, claro, claro. Doble F, F doble cuadrado. F.
Esta no es acá en La Plata, es en Barker, partido de Benito Juárez.
Un lugar hermoso.
Es la fiesta por excelencia, por lo que estuve tanteando, para los tandilenses o para la gente de Tandil y alrededores, porque está como muy cerquita, a unos 60 kilómetros más o menos. Así que es una buena excusa para hacerse la escapada.
Es un lugar que todavía no explotó turísticamente y tiene todo para explotar turísticamente. Es un pueblito chiquitito en el medio de la sierra, hermoso.
Bueno, este fin de semana va a haber un montón de artistas invitados, música en vivo, como si te dijera, sábado, Nahuel Penisi. Y el plan de la mariposa, guarda, que son como
bandón bonaerense, yo no diría ya en ascenso, arriba.
Después, domingo, entre otras bandas, Cruzando el Charco y La Nueva Luna.
Bien.
Todo esto por una entrada de 5.000 pesos.
Nada, una ganga.
La fiesta empieza hoy, se repite, o sea, es viernes, sábado y domingo. También, productores de frambuesa, o sea, buen momento para probar.
Degustar y comprarte. Y te traes la mermelada de frambuesa hecha artesanalmente ahí, que no tiene nada que ver con lo que compras habitualmente.
Totalmente.
En el supermercado.
Después, el mismo sábado, mañana, para el que no quiera fiesta del tomate platense, para el que no se quiera mover mucho, está Carnaval en la Isla Paulino. Ya empezamos como a anticiparnos a lo que es
Se arrancó la temporada de Carnaval, me encantó.
El ajite murguero. He visto murgas en Ensenada ya.
Dando vueltas.
Se están presentando, ya están como... He escuchado batucadas en el bosque.
Es que empieza febrero como, y empieza la onda,
el
carnaval.
Del tambor ya empieza. Bueno, este sábado hay carnaval en Isla Paulino a partir de las 6 de la tarde. También con entrada libre y gratuita va a haber un par de comparsas. Creo que se abona solamente como el traslado hasta la isla, ida y vuelta, pero bueno, es como a bajo costo popular. Eso es todo por este fin de semana.
Tres Fs. Para el febrero de fiestas.
Fiesta de tomate platense, fiesta provincial de la frambuesa y el carnaval.
Espectacular, espectacular. Agus Fontiroy, la autora de Pan y Queso. El newsletter que vos consumís para saber lo que hay que hacer, tirándote los tips para pasar el fin de...
Sí, y para el que esté enamorado y se quiera sumar a los planes de San Valentín, lo voy a compartir en redes. Así que cerramos así. No descartemos el amor.
No, el amor puede ocurrir. Es más, cuando vos dijiste San Agustín, Feno Tartaglia empezó a tipear. No sé si tiene ahí preparado Tartaglia algún regalo especial para el día de San Valentín.
Estaba pensando a medida que ella iba hablando del 14, me había olvidado.
Es el 14.
Y no me puedo olvidar.
No, tiene tiempo para prepararse. Cobra, tiene tiempo, ¿no? Para prepararse. No, claro, viene el vuelto.
Sale carísima. Olvida.
Sale muy caro.
Puede salir caro o salir carísimo.
Ya pensé.
Bien, bien ahí.
Ya pensé. Lunes o martes ya lo... Ya, me pongo en campaña.
Muy bien ahí, bien, Tartaglia enamorado, no tenía ese costado. Bueno, antes de irnos, me dijo un número, 4 fechas, dos técnicos echados.
Dirigen esta fecha, pero ya le avisó a los dirigentes que se va. Es más, no iba a dirigir, pero la dirigencia le pidió, por favor, quédate en el banco por este partido. Se llama Facundo Saba, técnico de Atlético Tucumán.
¿Qué va?
Dirige frente a Central y se va. Es el segundo técnico en 4 fechas, teniendo en cuenta que el primero, como todos saben, ¿quién fue? Méndez Russo, el técnico de Gimnasia.
Ah. Así está el campeonato del fútbol argentino.
Breve. Obviamente, ¿qué quiero decir con esto? No pasa por 3 fechas de malos resultados.
No.
Esto viene de arrastre. En ambos casos...
Sí, viene
de arrastre. Si bien el Colo Saba había hecho una buena campaña en Atlético Tucumán, peleando en la primera parte del 2024 el campeonato, siendo protagonista, empezó el declive ya el segundo semestre, muchos partidos sin ganar de visitante, y ahora no.